Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Qué previsiones tan rácanas teníamos tú y yo de este derbi?
Sí, sí, 0-0-1-1.
0-0-1-1 y además partido malo, incómodo, tal, no sé qué. Y yo lo he pasado pipa viendo el partido. Pero pipa.
A mí me ha parecido más intenso que bonito. O sea, quiero decir que no me queda ningún recuerdo especial de un jugadón, de un gran regate, pero ha tenido intensidad y emoción, pero, y eso es lo que vale.
Cuando tienes las expectativas tan bajas, a poco que te den, estás encantado. Yo de verdad hoy he disfrutado mucho viendo el partido. Ha habido momentos que me parecía un partido de Premier. O sea, que era un partido intenso, eso es lo que tú dices.
De Premier a mí me parecía más bien italiano.
Bueno, pues... No, a mí me ha gustado.
No estoy diciendo de rácano, sino de poco brillo, de mucha defensa, mucho espacio cerrado. Es más, es que creo que han llegado los goles antes de merecerlos para todos.
Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Este tipo de partidos yo creo que retratan las situaciones de los dos equipos, ¿no? Yo creo que retrata que el Madrid tiene una plantilla coja, mal confeccionada, y que el Atlético de Madrid es un equipo peleón que, aunque tropiece... pues se vuelve a levantar, vuelve a caer, vuelve a levantarse, y yo creo que va a ser su denominador común hasta final de temporada.
Uh-huh. Está Joseba Larrañaga también en los estudios. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Buenas noches, Juanma.
Oye, qué energía, macho. No me había saludado así con esa fuerza nunca.
La ocasión lo merece, ¿no?
Sí, pero tú no eres muy optimista, ¿no? ¿O sí?
Yo no era optimista, pero reconozco que necesitaba un chute de adrenalina de este tipo. Me imagino que hay parte de la afición que se sentirá de la misma manera, pero yo al menos necesitaba un subidón como este después de las últimas actuaciones de
Atlético. Bueno, al menos en la radio y en la tele, el ambiente Lama se ha vivido, pff, o sea,
brutal, tendría que haber sido...
sí, sí, muy bien, la gente.
Piensa que en el Metropolitano el Atlético de Madrid solamente le había ganado un partido al Madrid cuando el Madrid ya era campeón y salió con un equipo plagado de no habituales, y por tanto hoy era un partido de verdad donde el Atlético si perdía se ponía 11. Y necesitaba ganar para meterse en la pomada de la Liga. Y entonces hoy la gente, yo creo que lo sabía, ha rozado los 70.000. Creo que ha dicho Javi Gómez que es récord del Metropolitano. Y la gente de Jeder del minuto uno, el gol de Morata en el 3 ya los ha enganchado y ha sido hasta el final.
Sí, sí. De verdad que en eso también ha sido muy intenso el partido. Está Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tú has disfrutado con el partido o no?
Hombre, no ha sido un partidazo, pero un derbi siempre tiene su emoción. Y un derbi que el Atleti ha sabido cómo jugarlo, y eso sí que lo ha demostrado desde el primer minuto. Sabía cómo iba a hacer daño al Madrid, que era por las espaldas de sus laterales, y le ha metido 3 goles idénticos. Digamos que el partido se lo ha llevado el que ha dominado las áreas, y ha sido el Atlético.
Sí, sí. Está Cañizares. Hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Cómo lo has visto tú?
A mí el partido me gusta mucho. O sea, vamos a ver, 4 goles, un gran ambiente en un estadio, partido de los grandes, muchos jugadores dejándose la piel en cada jugada, polémica. Para mí, te han tenido todos los ingredientes. Ya sé que hay veces que los partidos son la bomba y ves jugadas para el recuerdo y tal, pero el partido ha sido excelente. O sea, yo creo que es un partido que finaliza una jornada donde dices, bueno, pues esto es fútbol, el fútbol español está vivo.
Uh-huh. Albelda, hola, David.
Muy buenas a todos.
¿A ti te ha gustado?
Sí, el resultado, fenomenal.
Ya entras en falta, ¿eh?
Si me preguntas, te tendré que responder, ¿no? No, si me das a elegir quién quería que ganara de los dos...
Bueno, pero no teníamos ninguna duda, si ya sabemos... Tú es que eres, claro, más eres más antimadridista que valencianista.
Cada uno es del
que... La verdad también.
Mira, no lo niega, no lo niega.
Cada uno es del que se cría durante el trayecto.
¿Tú te has criado en el antimadridismo?
Yo, de todo un poco.
Razones te han sobrado, ¿verdad, David?
Bueno, de vez en cuando teníamos ahí, pero bueno, bien. Bueno, solo vale, quiero que gane el Madrid en cuando juega contra extranjeros.
Ah, bueno, muy bien. Ya es bastante, ¿eh? Ya es bastante.
Pero poco. Pues mucho.
Sí, sí. Está Siro López. Siro, ¿algo que decir de estas palabras de Albelda?
No, a mí me pasa eso con el Barça y no quiero ni que ganen con los extranjeros. O sea,
aunque
que yo lo entiendo perfectamente. O sea, porque yo ni con los extranjeros. Cuando juegan con los extranjeros, también voy con un extranjero.
¿Estás muy cabreado, Siro?
Sí, porque ha sido un desastre en defensa. O sea, cuando decía Manolo que tienes razón. O sea, yo sigo pensando que nos falta alguien más arriba, ¿no? Pero es que hoy no es un problema de los de arriba, es más bien un problema de los de abajo. Y es un problema de que el equipo ha jugado muy mal, que Bellingham ha jugado fuera de sitio. Es que ha sido un desastre casi todo en el Madrid. Entiendo que haya gente que le haya gustado el partido, a mí no me ha gustado nada. O sea, bajo el prisma del Atlético de Madrid sí, ha jugado muy bien el Atleti, se ha cerrado bien, menos un cuarto de hora. Que el Madrid lo ha presionado mucho al final de la primera parte, perfecto, pero el Atleti ha jugado bien, ha merecido la victoria, pero es que el Madrid ha sido un desastre.
Está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. A mí me ha gustado el partido. Ha tenido todos los elementos que tiene que tener un partido para que me guste. Los goles han sido muy buenos goles, los cuatro. Bueno, el ambientazo, lógico, un ambiente derbi espectacular, mucha tensión, mucho ritmo en el partido. El Madrid siendo peor, ha habido momentos del partido que estaba siendo superior al Atlético de Madrid, sobre todo al final del primer tiempo, y ha habido hasta acciones con cierta polémica, tensión. Me ha parecido un buen partido, sinceramente.
Y está Fouto. ¿Qué tal, Fouto? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Te has sentido muy liberado cuando Paco ha anunciado hoy que hemos fichado a Mateu Laoz como comentarista arbitral de la cadena COPE? Es decir,
No me he sentido liberado. Lo único que he sentido es que lo aprovechéis. Tenéis la visión de un árbitro que hasta hace poco ha estado en el campo, que te va a dar la visión del árbitro que jamás habéis tenido, y lo único que os pido es que intentéis aprovecharlo lo más posible. Esto es cuando tu padre te paga de pequeño las clases de inglés. Toma, aprovechalas, que te va a venir bien para un futuro.
Como aprovecha igual a Mateu Laoz, que las clases de inglés
es
mejor que se quede en casa.
Hablas en tercera persona como si tú no tuvieras nada que ver con ese grupo.
Yo absolutamente
él viene,
nada.
Viene estudiado.
Con vosotros
ya.
Nada.
Pero no, porque él ya lo sabe todo.
¿Qué consejo le das a Mateu como ex comentarista arbitral de la COPE, Fouto?
Pues que si tiene una idea de la jugada él cree que es así, que no acepte presiones del resto, porque el resto vais a intentar cambiarle la opinión, vais a llevarlo a vuestro terreno, que se mantenga en su opinión hasta el final.
Hombre,
Uno muere con sus opiniones.
No le han afectado 60.000 personas pitando, no creo que le afecte.
Ya lo ha hecho toda la vida.
¿Le darías la enhorabuena por su nombramiento?
Le daría su... Sí, hombre, claro. ¿A qué nombramiento?
Comentarista de la COPE.
Predilecto.
Responsable
de arbitraje.
Pregonero de Almendralejo.
No, que le doy la enhorabuena, evidentemente, y eso es lo que os pido, que lo aprovechéis únicamente.
Sí. Pues le
aceptamos el consejo.
Porque además
es verdad,
que es un árbitro, vamos,
papel y boli.
Que a nivel nacional, internacional, que tiene mucha experiencia, que tiene muchas vivencias, que sabe cómo controlar un partido, y luego yo lo he escuchado con Paco esta tarde y a mí me ha encantado su visión de
vale.
Toda la jugada.
No tenéis nada que decir del árbitro, ¿no? Siro, ¿algo que decir del arbitraje?
Yo tengo mi duda si en el gol, y que conste que el Madrid no pierde por ese gol, porque aunque hubieran ido 2-2, la cagada que hace Álava en el tercer gol se hubiera producido igual, aunque hubiera, porque es verdad que dices, es que un 2-2 hubiera cambiado el partido. Sí, pero es igual, la cagada del minuto 2 no lo habría cambiado, o sea, se hubiera producido igual. Entonces, pero yo tengo mi duda esa de que si interviene o no, y es que creo que no interviene Álava.
Pues
hay tres jugadas que
Rüdiger dice.
Yo creo que no interviene. O sea, y si
Rüdiger,
te fijas en el
gol,
portero.
En el gol de Camavinga, dices.
En la imagen que hay por detrás de
Camavinga.
No, pero lo que pitan es fuera de juego, no de Camavinga.
De Rüdiger.
De Rüdiger.
Hay tres jugadas que el Madrid protesta. Una.
Falta sobre Bellingham en el primer gol.
Falta sobre Bellingham en la primera.
Yo creo que no hay falta ahí.
Que supone el gol del Atlético de Madrid. Dos, el posible fuera de juego de Rüdiger, que lo cobra Alberola Rojas. Y tres, la jugada de Jiménez. Que unos dicen que es amarilla, otro que es naranja, otro que es roja. Y los del Atlético protestan la de Bellingham.
La de Bellingham.
Que unos dicen que es amarilla, otros no.
Yo fíjate, la menos discutible, al contrario que Siro, me parece la primera falta sobre Bellingham. Me parece muy claro.
Que está Mateo.
A mí me parece que no, fíjate. A mí me parece falta también.
Pero es que ya lo que os parezca a vosotros es que es indiferente.
Ahí. Todos callados. Bajamos micrófonos.
Claro, claro. Es que ahora ya esta tertulia ha dado un paso hacia la firmeza, hacia la seriedad.
Hemos pasado tarjeta.
No, ahora vamos a decir lo que es, no lo que te parece a ti.
Primera clase de inglés.
Efectivamente, primera clase de inglés. Mateu Laoz, hola Mateu, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bienvenido al Tertulión, estate tranquilo, sé que no lo estás, pero estate tranquilo, de verdad, ¿eh? Este es un ambiente a favor.
De paz.
Juegas en casa.
Bueno. Seguro que sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ríete tú del Bernabéu.
A ver, primera acción. La posible falta a Bellingham en la jugada previa al primer gol del Atlético de Madrid. ¿La has visto?
Sí, perfectamente.
¿Qué te parece?
Pues al son del partido, si te fijas, prácticamente ningún contacto en la frontal del área ha sido penalizado. Y la clave aquí es dar la imagen de en este caso, de Javi Alberola. Si te fijas, está justo detrás de ellos, de espaldas, muy bien. Y el primer contacto mínimo de Hermoso, que es accidental, que podría ser sancionado, podríamos hablar de que es falta. Pero si te fijas, el que produce el derribo es más buscado porque deja la pierna totalmente Bellingham. Y podría haber sido pitada, pero yo en esta siempre me decanto mejor por no ser señaladas.
Una cosa, el VAR no tiene que ir tan para atrás, ¿no? En esa acción. Hay que revisar la acción del gol, pero no tan para atrás como para ir hasta...
Lo que nos debe quedar claro, sobre todo en este tipo de jugadas, es que la APP, que es lo que nombran en este caso a nivel arbitral y para el aficionado, es aquellas jugadas que no es una cuestión de tiempo ni nada, sino que tienen una connotación muy, muy, muy directa en eso, lo que estamos hablando. Una posible falta, una falta que, una vez robado el balón, acaba en área contraria y acaba en este caso en un penalti o en un gol. Ya te digo, en este caso no podemos dudar de que el gol es legal, y ya te digo, es una falta que es una jugada gris, que es lo maravilloso del fútbol, pero en este caso el arbitraje durante todo el partido ha mantenido la misma línea.
Fuera de juego de Rüdiger en el gol anulado al Madrid, no tienes dudas.
Sí. No, es que y sobre todo hay que subrayar, en este caso Alfredo, el asistente número uno, que la ha solucionado en directo, porque esto es lo complicado, Juanma. Si luego nos vamos a intentar solucionarlo en el VAR y hay mucho más lío. Esa jugada, la posición de Rüdiger es en posición de fuera de juego, y cuando se produce el agarrón clarísimo, en este caso, ya está el balón enliza entre ellos y no se puede, en este caso, dar un penal a un equipo cuando el jugador está en posición de fuera de juego, y claro que interviene la jugada. Está cercanía, hay impacto, entonces es una jugada que de verdad que no tiene recorrido.
¿La acción de Bellingham con amarilla suficiente, la del final?
Sí, a ver, si en este caso te quieres ir a las dos, porque te voy a incluir las dos, perdona, podríamos meter por intensidad, pero fíjate, a mí me parecen perfectas. Una, en este caso la de Bellingham, me parece un poquito más de frustración, pero el contacto, si te fijas, es a ras de suelo y realmente no pone en peligro la integridad física, en este caso de Ángel Correa. Y si me dejas entrelazarla, porque además es que es lo bonito del fútbol, con la de, y además es que es muy bonita la imagen cuando acaba el primer tiempo, hablándolo en este caso Rodrigo y Josema, es una acción que lo mismo, es táctica, va muy fuerte, pero el impacto en este caso inclusive es, para suerte para Rodrigo, es impactado en el alcaer, y por lo tanto yo creo que las dos amarillas, que podríamos irnos al clip y a la película y decir que han entrado con fuerza excesiva y todo lo que quieras, si te quieres elevar a rojas, pero es que lo estáis hablando y me encanta escucharos. Es que esto al final ha sido un partidazo que pone el producto español en buena liza. Hemos visto un espectáculo increíble. Sí que es verdad que empaña al final, pero en general yo creo que el comportamiento de los jugadores en estas dos jugadas que ahora estamos comentando ha sido muy limpio, muy ejemplar por parte de todos. Incluso la interpretación en este caso del equipo arbitral a la hora del final del partido, con la tercera ventana, de intentar que el tiempo efectivo sea el máximo y que el espectáculo, el oyente, el telespectador en este caso, esté entretenido. Yo creo que los tres equipos han estado a una gran altura, uno está más feliz con el resultado y el otro no, pero es que es lo que hay.
O sea, nota alta para Alberola Rojas, ¿no? Muy alta.
Altísima, y de hecho yo creo que en estas cosas podemos... Yo he tenido la suerte, en este caso, de arbitrar muchos partidos de esto, de estos que claro que es imagen nuestra y demás, pero para nosotros todos los partidos son iguales. Sí que es verdad que en aquellos que nos los confían casi siempre acaban pitando 4 o 5 equipos arbitrales cuando hay 20 en liza y todos tienen ilusión para hacer este tipo de partidos. Y hoy han demostrado, en este caso Javi, Alfredo y Teo, que estaban preparados, que lo han trabajado, que tenían una línea de en este caso para afrontar el derbi, y yo creo que lo han hecho con nota.
Toño, ya está, era esto. O sea, has conseguido silenciar al tertulión. O sea, mucho más importante que cualquier comentario arbitral es hoy, el respeto que te has ganado hoy. Ya el primer
bueno,
día.
Bueno, hoy, porque las jugadas eran más o menos claras.
Vamos, no, nada.
Hoy, aunque lo hubiera dicho Fouto, nadie discute con él.
Vamos. Ahora ya me peleo yo con ellos, pero ahora, impecable. Y esto era lo que queríamos de Mateu Lao. Toño, descansa, un abrazo.
Buenas noches a todos, abrazos para todos.
Gracias, hasta luego. Se va Mateu y llega Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú ya eres
vaya cambio.
Sí.
Vaya cambio.
A peor, claramente.
Bueno, pues...
A mí no me ha convencido. Yo creo que hay falta de a Bellingham. No reclamo VAR. Yo creo que el VAR no tiene que retroceder tanto. Creo que es una apreciación. El árbitro hubiera pitado la falta y no se hubiera producido la jugada.
No, sí, Mateu sí dice que hay falta, pero que desde donde miraba Alberola, que no era. Ya, él ha dicho que sí era pitable, ¿eh? Pero verdad que no es retrotraíble.
No, retrotraíble no, porque creo que
esto es lo bonito, Roberto. Discrepemos.
Pero yo creo que ahí hay falta a Bellingham y si hubiera pitado, pues no hay gol del Atlético. Pero bueno, bien, vale. Bueno,
lo importante es lo que ha dicho Ciro, que no, el Madrid no puede imputar al arbitraje la derrota.
No va a hacer comunicados tipo Atlético.
No.
¿Os parece? Le pregunto sobre todo a Palomar, a Paco, a Ciro, a Cañete, si os parece preocupante la derrota del Madrid.
Sí, hombre, sobre todo a mí al principio lo que yo no he entendido ha sido una especie de pastiche táctico de Ancelotti. No he sabido muy bien a qué salía el Madrid, el dibujo ese inicial, y luego los cambios, pues yo supongo que es agitar un poco el árbol a ver si cambiaba algo, pero esa especie de rombo, la posición de Modric, Bellingham, a mí eso no me ha convencido. Y luego obviamente la debilidad defensiva ha sido un coladero el Madrid, tanto a la hora de dejar rematar como a la hora de dejar centrar, que me parece también importante. Y luego los goles, que es una tendencia ya a principio de cada tiempo, ¿no? Que lo hemos visto en otros partidos. Eso, por ejemplo, sí es entrenable. Hay que salir más espabilado. Creo que es una derrota que el Madrid debería sacar consecuencias.
Ciro. O Paco.
Sí, yo igual...
Dale, Ciro.
No, a ver, yo estoy un poco como Roberto. ¿Qué es preocupante? Pues que los fallos de concentración en los goles. O sea, es que no es normal. No es normal que te metan un gol en el minuto 3 con un tío solo, porque se remata solo, y otro en el minuto 2 de la segunda parte, que remata también solo. Que además Álava le tendría que preguntar, porque además está en la marca y de pronto pierde la marca y se va hacia adelante, no sé... ¿A qué? No sé si es que ha medido mal, pensaba que el balón iba a ir más corto, es que no lo acabo de entender. Entonces, son fallos de concentración que ya pasaron el año pasado y que son imperdonables. Y después, yo estoy también de acuerdo, o sea, el invento ese de Bellingham arriba, en esa, yo no sé si era la punta, el rombo del cuadrado, del círculo, y dices, oye, si tienes a Brahim, que es un jugador que te puede hacer ese papel... De hecho, cuando ha salido, para mí ha sido el mejor jugador del Madrid en ataque. Déjate de inventos, que cada uno juegue donde tiene que jugar y vamos a ver si el Atlético te gana porque es mejor, pero no porque tú hagas inventos tácticos.
Juanma, podemos hacer todos los análisis que queramos y todos estamos de acuerdo en que son 3 fallos puntuales del Real Madrid, pero yo creo que hay que mirar no con las cortas sino con las largas. El Madrid ha hecho 6 de 6. Y en todos los partidos que ha ganado con el gancho. Todos. El otro día con la Unión Berlín, el de Algetafe, en todo menos creo que el de Bilbao, que fue el que ganó claramente,
sí.
Y los demás ha sufrido. Es decir, que el Madrid, que ha ganado porque era mejor que todos los demás equipos, cuando le ha salido el primer bicho de verdad, hoy ya no ha ganado. Yo creo que el problema del Madrid, repito, más allá de los 3 fallos puntuales de hoy, es que el Madrid tiene muchos problemas en la confección de su plantilla, muchos. Y todo viene dado porque tiene una carencia de futbolistas arriba acojonante y encima se la lesiona a Vinicius. A partir de ahí, Ancelotti lo que hace es tapar agujeros para cubrir lo que le falta. Y estamos diciendo, bueno, es que podía haber puesto más delantero. Bueno, la segunda ha puesto a Joselu, a Brahim, a Rodrigo, a Bellingham, da igual. El Madrid tiene una falta de un mega crack que marque diferencias tremenda. Y si no tienes un mega crack, de un killer que meta goles. Estábamos la semana pasada, yo escuchaba, os escuché una noche, no, que Lewandowski está viejo. Mira, Lewandowski es como Cristiano Ronaldo. Tendrá 120 años y seguirá metiendo goles. Porque eso se tiene o no se tiene. Bueno, pues el Madrid ahora mismo no tiene esa figura de un tío que meta goles. Y entonces, lo de hoy, como decís, es un tema puntual, pero hay que ponerlas largas, que el problema del Madrid es que este año está llamado a sufrir por la confección de plantilla que tiene. Ahora, cuando le entre Vinicius, va a mejorar, evidentemente, porque Vinicius es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero que a la larga está llamado a sufrir, porque ha jugado 7 partidos, 6 con equipos asequibles para él, y ha sufrido los 6, y uno, un bicho ya palmado.
A mí, preocupante, lo que se dice preocupante me parece la empanada de Ancelotti. En la alineación, todo lo que se había imaginado del partido se la ha venido abajo en el minuto 3 con el primer gol. O sea, ya lo de controlar el partido y dejar que esto fuera fluyendo, se la ha ido abajo. El Atleti se ha podido encerrar, que es como mejor juega. Me ha parecido preocupante que Rodrigo no crece, está disminuyendo. En un momento en el que sin Vinicius es imprescindible que Rodrigo dé su mejor versión, pero tiene toda la pinta de que es, o que hasta el momento, es mejor suplente que titular. Me ha parecido preocupante el partido de Álava y lo mal que se ha entendido con Fran García. De hecho, creo que Ancelotti ha culpado más a Fran García, porque a los que ha cambiado ha sido los laterales, por no cerrar por detrás de la espalda de los centrales, pero para mí es más culpa de Álava, lo digo también. Me ha parecido...
Es más fácil cambiar a Fran García que a Álava, ¿eh?
Sí, sí, pero claro. Por eso que ha culpado más a Fran García que Álava de los goles o de lo que estuviera viendo él. Y me ha parecido también preocupante el ataque más o menos simplón, vulgar, previsible que tiene el Real Madrid sin Vinicius. Es medio fácil pegarle un cerrojazo al Real Madrid. Hoy se lo ha hecho el Atleti y el otro día se lo hizo el Unión Berlín. Bueno, el otro día lo solventó a base de colguemos balones desde los costados. Y al final pillaron Joselu, Bellingham, no sé qué. Bueno, había muchos remates. Oye, es que ni ha rematado. O sea, el Atlético de Madrid no ha dejado que le remataran, o el Madrid no ha puesto...
Solo desde fuera.
Ni un balón decente. Ha puesto a Brahim un diestro, un zurdo en la derecha, con lo cual no iba a colgar balones para Joselu ni para Bellingham, y a Rodrigo un diestro en la izquierda, exactamente lo mismo. Y encima, en ese momento, que es cuando había que ir a por todas, como hizo con el Unión Berlín, los laterales eran Nacho, un central, que no te las va a poner igual, y Mendy, que es el que pone los balones más raros del planeta. O sea, me ha parecido preocupante. Atrás, cuando te pasa una cosa en la vida, puede ser un error. Un error que pasa 5 veces, en 5 partidos empiezas palmando en los primeros 5 minutos, eso ya es un problema. O sea, eso es un problema, el problema que tiene atrás y en la salida de los partidos, las empanadas de Ancelotti, el estado de forma de Rodrigo, y sí, que sin Vinicius aquí no hay paraíso. Entonces, queda la de Lama, la de decir, hace falta un crack, pero ya que no lo hay, se tendrá que inventar algo Ancelotti para evitar estos cerrojazos.
Ahora os pregunto al resto, ya han llegado del estadio Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas.
Y Antonio Ruiz, hola Antoñito, ¿qué
hola,
tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Ahora os pregunto, ¿cómo ha sido el postpartido? Sigue el tertulión en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
Son las 12:30, ahora menos en Canarias. Sigue el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Antonio Ruiz, felicidad desbordada en el Metropolitano. Ha dicho el Cholo Simeone en la rueda de prensa que mañana los niños del Atlético de Madrid lleven la camiseta del Atleti al colegio, ¿no?
Hombre, es una consecuencia natural de un triunfo como el de hoy, ¿no? Yo creo que la gente del Atlético de Madrid estaba muy contenta, la gente del Atlético de Madrid ha acompañado a su equipo como debía hacerlo. Y yo venía escuchando con Miguelito en el coche el inicio del tertulión. Yo primero, con todo el respeto, creo que ha sido un repasito táctico del Cholo Ancelotti, un repasito de interpretación dentro del terreno de juego, de espíritu, de actitud, de intensidad y de ritmo del Atlético de Madrid al Real Madrid. Y me hacía mucha gracia venir escuchando que el Atlético de Madrid ha ganado porque el Madrid se ha equivocado. Yo creo que la entrada en el partido del Atlético de Madrid es bastante elogiable. Ha tenido 2 ocasiones de gol y ha metido los dos, las 2 ocasiones de gol. Yo creo que hoy pocas cosas hay que reprochar. Fíjate, yo le reprocharía al Atlético que ha habido un momento ahí de titubeo, de tembleque, de querer acular doblarse y una imagen, que está Manolo ahí para certificarlo, la foto fija de un Simeone diciendo al equipo, para adelante, no os aculéis, no os aculéis, en contra de lo que la leyenda urbana le adjudica al Cholo siempre, de que es el que los
leyenda,
acula.
Leyenda urbana.
Sí, urbana, urbana. Leyenda bueno, yo urbana... estoy aquí un ratito, ¿no?, con vosotros, pero es mi opinión, ¿no?
Sí, hombre, sí, pero leyenda, claro, leyenda digo, urbana.
¿No? Sí, leyenda urbana, porque muchas
veces...
Es
opinión
vez...
urbana.
No, porque yo no dudo que el equipo se haya aculado muchas veces, pero cuando siempre se le responsabiliza a él de que acula al equipo, muchas veces es el propio equipo el que, como hoy, en dos ratitos, ha tenido cierto tembleque y se ha tirado atrás, ¿no?
Miguelito, ¿caras muy largas en el Madrid?
Sí, bueno, no ha habido zona mixta. Sabes que últimamente en el Bernabéu sí ha hablado un jugador, hoy no lo ha hecho ninguno y... ha dicho bastantes cosas Ancelotti, ¿eh?
Solo hablan con Real Madrid Televisión, ¿no?
No, no, no. Últimamente en Champions el otro día...
No, pero digo, hoy, por ejemplo, ¿solo han hablado con Real Madrid Televisión?
Sí, hoy sí, hoy sí. Pero en los últimos partidos en el Bernabéu sí han sacado un jugador para hablar con la radio. O sea, Ancelotti ha reconocido, en cierto modo, a su manera, el error en su planteamiento. Ha dicho que... Le han preguntado directamente que si pudiéramos volver a las 6 de la tarde, si lo cambiaría... Y dice que, bueno, que cuando la cosa no sale bien, el principal responsable es él, que tiene los brazos y la espalda muy ancha, que sabe que va a recibir críticas. Dice que no ha cambiado el sistema, que solamente ha adelantado a Bellingham para jugar arriba con Rodrigo. Dice que buscaba tener más el balón y dar descanso a Tchouaméni, que le había jugado prácticamente todo. Reconoce que hay un problema por encajar goles en los primeros minutos. Y ha dicho también que no cree que haya señalado a Modric por haber sido el único cambio en el descanso.
Cañete, no te he preguntado o no has dicho nada sobre,
sí, no,
sobre la derrota del Madrid, si te parece preocupante o no.
Vamos a ver, cuando un equipo pierde parece que pasan muchas cosas mal, y es verdad que la batalla táctica la ha ganado Simeone. Es verdad también que el Madrid tiene carencia ofensiva. Bueno, se ha ido nada más y nada menos que Benzema y está lesionado a Vinicius. Pero a mí me preocupa más el aspecto defensivo, que es por lo que yo creo que hoy se ha perdido, ¿no? Por una mala ocupación del área, por un mal sistema defensivo en general, porque permite centrar con cierta comodidad al rival. Y esto tiene mala solución, entre otras cosas, porque tiene dos jugadores de muchísimo talento en el aspecto defensivo que están lesionados de gravedad, que son Courtois y que son Militao. Kepa es un magnífico portero, es un tipo en quien se puede confiar, pero estamos hablando que está supliendo al mejor portero del mundo. Y
¿Tú crees que en los tres goles de hoy, hoy Courtois hubiera parado alguno?
Yo estoy absolutamente convencido desde el momento en que Courtois interviene mucho más en los centros que Kepa. O sea, es un jugador más atrevido, que además tiene más envergadura y menos miedo a intervenir en los centros. Entonces, probablemente alguno de esos remates no se hubieran ni producido.
A veces quita ganas de descentrar, de ver que sale a por todas.
Claro, y luego no está Militao. Eso hace que Álava, por ejemplo, no sea mejor, porque yo creo que los defensas se enriquecen efectivamente uno de otro, y la mala ocupación del área. O sea, no puedes permitir que haya posibles receptores de los centros que no tengan una marca. Es una máxima en el fútbol que cuando no se tiene, pues entonces encajan goles. A todo esto, y para que Antoñito no se enfade, que lleva toda la razón, da la sensación de que el Atlético todo esto ha tenido que aprovecharlo. Otro no lo aprovecha. El Atlético lo ha aprovechado y lo ha hecho de maravilla, con una ejecución extraordinaria en un día fantástico que tenía una buena efectividad en ataque. Otros días, a lo
parece
mejor
increíble
no,
que este equipo
no
sea el que jugó en Valencia la semana pasada, ¿eh? Es increíble.
Eso mirando con las luces cortas, ¿no? Y mirando con las luces largas, pues la ha contado fenomenal. Manolo, ha habido bajas en el equipo que no se han suplido y por lo tanto hay desequilibrio en la plantilla. Que se puede ir maquillando porque el Real Madrid es superior a la mayoría de los equipos en los que se enfrenta. Sí, pero que en días donde se empina la carretera, pues hay un problema, ¿no? Hay un problema porque hay que competir al máximo nivel y entonces ya la exigencia es mayor. Luego hay otra posición también muy incompleta en el. Yo creo que Fran García es un jugador fantástico para complementar una plantilla del Real Madrid a día de hoy. Pero, hombre, Real Madrid necesita un lateral izquierdo mucho mejor, que tampoco es Mendy. Y ahí sí que yo creo que los técnicos deben ir pensándose en qué sucede de aquí en el... vamos, no en el medio, en el corto plazo, ¿no?
Sobre, Juanma, sí. Sobre el tema de la plantilla del Madrid. El Madrid perdía, no me acuerdo si iban 2-1 o 3-1, y hace un triple cambio y entran Nacho, Mendy, y Tchouaméni.
3-1 ya iban, sí, sí.
Correcto. Fíjate, ¿qué tres cambios? O sea, lo más normal.
Para que no te metan el cuarto, sí, sí.
No, no, pero que lo más normal es cuando tú vas palmando es que metas delante, porque sí, no te claro. Más, te
pero ya Manolo lo había hecho con José Lu ya.
Había metido a José Lu, no, le quedaba a Brahim que, solo, que
pero
lo sacó
que no
luego.
Tiene, que tampoco no tienes más recursos.
Ceballos no había más. Oye,
claro, que nada. No tienes más recursos de...
Sí, no, la plantilla de Madrid es mala, pues los demás equipos de la Liga, pues...
Pero se ha gastado uno en la alineación inicial, o sea, el delantero que tienes lo has dejado en el banquillo. Quiero decir que al final...
Sí, yo no estoy hablando... Yo no hablo puntualmente de quién juegue. Yo hablo de que tú, palmando 3-1 en tu triple cambio, tienes que meter dos defensas y un medio centro defensivo.
No, pero porque a él le da la gana. O sea, entre otras cosas, no, no perdiendo 3-1, que ya claro. Lo tienes perdido el partido, saca a Frank, que es mucho más ofensivo que Mendy. O sea, entonces es una decisión táctica. No sé quién lo decía. Quizás para que no le metan el cuarto, pero no es porque digas, es que no tengo
no,
más
que no
potencial.
Me estoy entendiendo. Que yo lo que digo es que el fondo de armario que tiene en el banquillo eran más defensas que delanteros. Si es que tiene el banquillo lo tiene lleno de defensas, pero que no tiene delanteros para remontar partidos. Ha metido a José Luis en el descanso y tenía a Brahim.
Sí,
no tenía más.
Sí, que Madrid tiene cuatro. Uno lesionado
claro, joder.
Y el otro que lo ha usado hoy.
Sí, ya lo sabemos, que se ha quedado corto.
Tiene claro. Tres, Paco, ahora mismo, que es Rodrigo, Brahim y José.
Por eso, de los cuatro, uno lesionado tres. Y con Brahim va
si
metiéndole
un equipo como el Madrid, que va a pelear en cuatro competiciones, puede afrontarla con cuatro delanteros, joder.
Y bueno, y tiene Arda Güler, que también es delantero y está lesionado. Bueno, delantero. Centrocampista
bueno,
ofensivo.
Es Bellingham. ¿No? Sí, Arda Güler es otro centrocampista.
Los otros años, Manolo, ¿cuántos tenía los otros años?
Hombre, tenía más.
Tenía Benzema.
Mira.
Hombre, tenía Benzema.
Sí, tenía Benzema y lo han suplido por José Lu. Os gustará más o menos el nombre, pero lo han suplido por José Lu.
David, por Brian. David, José Lu ha llegado.
¿Cuánto efectivo tiene el mismo número?
José Lu ha llegado por Mariano.
Exacto. José Lu ha llegado por Mariano.
Claro.
Que era el segundo
Mariano,
delantero de
Benzema. Mariano,
no, si
Mariano, Mariano estaba ahí que querían deshacerse de él. Claro, años y era como
yo no te digo lo que quisieran o no quisieran. Yo te digo que no. José Lu era el nuevo Mariano. Es decir,
es,
el
la pieza es una por otra.
Delantero, claro. Ahora, el Madrid, por Benzema, quería traer a Kylian Mbappé. No lo ha traído y no ha traído a nadie. Y José Lu lo ha traído de segundo delantero. Que esto no es una crítica para José Lu. Repito, que José Lu le da al Madrid mucho más que le daba a Mariano.
Hombre,
pero que al Madrid le falta otro arriba que marque diferencias. Y ese es el gran problema que tiene el equipo. Y lo va a tener toda la temporada.
Te gustaran o no, el Madrid el año pasado tenía a Hazard y a Mariano, que eran seis. Bueno, vale.
Y Asensio.
Bueno, Asensio por Brahim. O sea, entendedme, eran seis. Y hace dos tenía hasta Bale. Que Bale empezó a titular dos partidos y se acabó. Y luego Hazard, pues se acabó. Y Mariano, pues se acabó. Vale, pero es que este año ya empiezas con cuatro, de los cuales uno pensabas ponerle lo justito. Porque a Brahim le pensaban poner lo justito. Y a José Lu, porque se ha lesionado Vinicius. Si no, iba a jugar también ratos o partidos muy especiales. Pero no.
¿Y a Bellingham dónde lo contamos?
No, Bellingham se ha inventado Ancelotti. Esta manera de jugar para que tenga mucha más llegada y me parece muy bien, porque si no, ¿quién le va a hacer los goles?
Sí, sí, pero Bellingham es un centrocampista, un media punta, ¿no?
Sí,
es un
muestra,
yo creo que la mayor muestra de que al Real Madrid le faltan efectivos arriba y sobre todo, y se me entienda bien, que en el Real Madrid hay jugadores muy buenos, pero quizá le falte calidad individual, es que el Atlético de Madrid, a pesar de haber ganado y haber hecho un buen partido, ha habido muchas veces que ha perdido balones absurdos en la salida de pelota,
que el
Madrid no ha penalizado. En ninguna ocasión.
Porque
y ha habido realmente pases de Hermoso, de Molina, de tal, de entregas fáciles que se las han dado al rival en tres cuartos de campo y el Madrid eso normalmente con calidad arriba lo penaliza y hoy no lo ha hecho.
Tenía delanteros que no te perdonaban. Con media ocasión te hacían un gol. Benzema, Cristiano y tal. Era el tipo de delantero que ha tenido el Madrid los últimos 10 años. Y ahora no lo tiene. Tiene otra cosa. Tiene una cosa para mí extraña.
Podremos entender también que, estando de acuerdo con todos, que suplir a Benzema no es fácil, como suplir a Cristiano en su momento no es fácil. Y que muchas veces...
Pero perdona, Cañete, es que aquí la decisión ha sido no suplirle. No suplirle, ni bien ni mal, es no suplirle.
Bien, claro. Bien, pero a lo mejor se entiende el ser conservador y esperar el momento para suplirle, ya que el momento de mercado no es favorable.
Es que una cosa, el año pasado, cuando estábamos solo Benzema, ya decíamos que el Madrid necesitaba un delantero.
Claro.
Bueno, bien, pero yo te digo, por ejemplo, Courtois se lesiona y viene Kepa, es un portero internacional, es un buen portero. Pero suplir suplir a
Sí, pero le ha suplido.
Pero has fichado, pero le ha suplido. Pero has fichado un recambio.
¿Claro? Se ha puesto en su puesto y es un recambio, pero no es lo mismo. Claro. Y hoy tienes el claro ejemplo de que no es lo mismo, porque nadie es lo mismo que Courtois.
Pero o sea, es que no en el caso de Benzema, no, bueno, nadie es lo mismo porque no hay nadie.
Claro. Arriba pasa lo mismo, claro. El Cañete, que no es lo mismo.
Claro. Bueno, pero lo que pasa es que a veces hay que esperar momentos de mercado para encontrar un tipo, no que se parezca o se asemeje a Benzema, sino que de una talla eleve el nivel actual de la plantilla. Y ese es el problema.
El Madrid tiene que rezar para que Vinicius no coja ni un catarro más, claro. Porque Vinicius, que protagoniza el 60% de los ataques del Madrid, no solo eso, atrae muchos más defensas que le hacen vivir mucho mejor a Rodrigo o a Joselu o el que total, se pusiera
a ver, pero el Madrid ha hecho una apuesta que si no le sale bien con los resultados, alguien tendrá que hacerse responsable de ella.
Sí.
No, o sea, vamos a ver, delanteros para fichar había. Otra cosa es que no fuera Mbappé, pero se ha movido el mercado. O sea,
Real Madrid,
tenías a Nkunku, tenías a Harry Kane, tenías a...
Por
eso posibilidades de fichar tenías. Pero otra cosa es que tú hayas decidido no hacerlo.
Pero que una cosa, que, asumir responsabilidades se acaba el año que viene cuando fichen a Mbappé. O sea, esa es la responsabilidad que van a asumir
si fichan a Mbappé.
Sí, Juanma, pero un club como el Madrid no se puede permitir la osadía de este año. ¿Qué hacemos? No firmo a nadie. Es como dejo pasar el año a ver. Es una moneda al aire. Y lo más normal es que te salga Cruz. Porque no tienes plantilla para pelear con los grandes.
Tampoco. Hoy ha palmado 3-1 y parece que va a quedar octavo en la liga. Quiero decir, el Madrid va a pelear por todo, salvo que en un cruce de Champions.
El primer gran rival que ha tenido ha palmado.
Mucho más bestia. Sí,
o sea, el primer partido serio que ha tenido el Madrid lo ha palmado. O sea,
pues sí, de la misma gana a todos hasta hoy.
Pero que,
y de la misma gana a todos hasta hoy.
Sí, estamos no en la jornada 6, primera derrota.
Pero Paco, yo el problema
sí,
el drama
derrota,
no es perder el primer partido. Claro. El drama. La preocupación que debe tener el Madrid es que no le pase nada a Vinicius. Que es que si no...
La peor noticia de la derrota de hoy, Paco, no es el hecho de perder un partido, que te puede pasar perder en el Metropolitano. Yo creo que es más la sensación del peligro que te genera un rival cada vez que te mete un centro lateral y de que arriba te han cedido el campo y te han cedido el balón y has sido incapaz de generar ocasiones de gol salvo con disparos de larga distancia.
También puede ser que haya perdido finura en el centro del campo y último pase. Modric y Kroos no están seguros ya de que son titulares indiscutibles
en Madrid. Pero, por ejemplo, Modric, que es un gran pasador, no tenía quien pasar en la primera parte.
Pero es que hoy no ha habido un pase del Madrid.
No. Y uno contra uno, el ratito que ha salido Brahim.
Si es que el Madrid ha pasado de jugar 4-3-3, es decir, tres delanteros, a jugar con uno. Esto está inventado.
Claro, es que solo hay un pase posible.
Esto está inventado. Tú pasas de jugar con tres delanteros a jugar con uno, para empezar. Segunda cuestión. Yo lo he dicho al principio, esto hay que mirarlo, que ha sido trofeo puntual, es correcto. Pero hay que mirarlo a la larga, y yo a la larga, dice Paco, va a competir. El Madrid va a competir jugando con ocho todos los partidos. Claro. El Madrid ya lo tiene que saber competir. Pero yo digo que mirando a la larga, el Madrid llevaba seis partidos avisando, gano, pero gano al final. Gano porque soy mejor que el rival. Gano porque tengo más talento. Pero se le veía que va enganchado. ¿Y cómo te enganchas en los partidos? Cuando tú arriba no tienes... esa calidad salvaje que ha tenido el Madrid en los últimos 10 años o 12, que es que cualquiera de los de arriba te ponga un partido. Cada vez quedan menos arriba y el Madrid se ha enganchado en estos últimos partidos.
Ahora mismo ni uno.
A Bellingham se ha enganchado.
Sí, pero
Bellingham, también decíamos que plan, Bellingham, que la gente no piense llegador, que va a meter 50 goles.
Cuando dices en los últimos 10 o 12 años, quieres decir en los últimos 110 o 112 años, ¿no? O sea, porque
el Madrid ha tenido épocas.
Siempre ha tenido. Bueno,
no,
arriba.
Ha tenido épocas que no tenía, también. Manolo, yo he vivido épocas del Madrid que no ganaba,
Manolo, pero el partido de hoy.
El Madrid se ha tirado 40 años sin ganar una Champions.
El partido de hoy el Madrid lo ha perdido atrás. O sea, si es que
atrás. ¿Sabes cuántas paradas ha hecho Oblak? Paradas. Una.
Tiros de lejos.
Si al Madrid, ha dicho Paco, creo que dio un dato, tiró 20 veces, 5 entre palos, creo, ¿no? Me parece que dijo Paco, y 15 fuera. Entre palos ha tirado 5, pero paradas.
Que sí, que Oblak ha hecho una. El partido, como dice. Se pierde atrás, como dice Mónica, o sea, se pierde atrás porque hoy, estando y con esos problemas en ataque, ha metido dos goles, vale, uno anulado porque no sé qué, pero ha metido dos goles, o sea, y ha tenido alguna ocasión más, o sea, hoy el partido se pierde atrás, o sea, si el
Vinicius
Madrid estuviera
juega
mínimamente bien,
o sea, Miguelito. Que todos los equipos que pierden contra el Madrid pierden los partidos atrás, claro.
Vinicius jugó el miércoles, Miguelito.
Hombre, pero el Unión de Berlín perdió el partido de hoy. Porque dio uno en el culo a otro. El Getafe perdió el partido atrás porque Soria no blocó.
Hombre, sí.
No llevemos el fútbol a cosas simples.
Igual el Getafe, efectivamente pierde el partido atrás porque metió un gol el Madrid, pero igual no es en un error tan grosero como los que ha hecho
hoy el Madrid. Se le escapa al portero la pelota.
Avancemos, por favor. A ver, dejadme preguntar. Miguelito dice que cree que sí juega el
miércoles. Es un poco extraño, Juanma, lo que ha pasado con Vinicius, porque con dos entrenamientos le metió ayer en la convocatoria a Ancelotti. No estaba en ningún caso para iniciar y yo incluso dudo que para haber participado en el partido. Y esta mañana el club ha dicho que ha sufrido una gastroenteritis. Coincidió el otro día con Bellingham en un acto publicitario de un videojuego. Bellingham tuvo la gastroenteritis.
Es que antes los canapés del videojuego los hacíamos la mayor y este año no.
Y lo normal, si es cierto que es solo una gastroenteritis, pues es que reaparezca el miércoles contra la Unión Deportiva Las Palmas, aunque no creo que sea titular.
Nosotros teníamos de Masterchef a Juanma y nos iba
a ir. Les hacía las tortillas y los sándwiches, los chorizos a la sidra, se lo llevaban y la gente los comía. Ahora ya esto no lo...
Un poquito de bicarbonato al acabar.
No lo íbamos nosotros. Oye, Morata
ha estado muy bien, Juanma. O sea, yo no voy a discutir temas de porteros estando Cañizares aquí, porque entiendo que no llegó. Pero me cuesta mucho trabajo pensar que algún portero hubiera sacado hoy los remates del Atleti.
No, los centros, te dice Cañizares, no los remates.
Claro.
Los centros es más trabajo de los respectivos laterales.
Sí,
pero
les ha puesto la alfombra para centrar.
En el primer gol va muy bien a por ella y la coloca perfectamente. El tercer gol está donde tiene que estar, el 9. Y
no, se ha comido los dos centrales, sobre todo Álava.
Sí. Ha buscado el hueco, lo ha encontrado y se ha metido. Yo, francamente, no he visto ninguno parable.
Pero que la actuación de Morata no es solo por los goles, ¿eh? Hoy ha dado un recital Morata de lo que es un delantero implicado, un delantero comprometido que sabe trabajar para el equipo, porque defiende las jugadas a balón parado del rival, baja su posición hasta la zona de medio centro para ayudar. O sea que físicamente también Morata hoy demuestra que está...
Juanma, no sé si está por ahí Miguel o Pedro. Vamos, Morata lleva 5 goles en Liga y 3 con la selección, que son 8, ¿no? Quitando a Mbappé y Haaland, no sé yo si hay delanteros en Europa que hayan metido 8 goles a estas alturas, ¿eh? No lo sé.
Lautaro ha marcado 6 con el Inter hasta el otro día.
Sí, pero 6, es que se lleva 8, ¿eh?
Sí, pero contando selección.
Sí, digo, claro, contando selección. No, es que Lautaro la selección ha marcado. Por eso te digo, es que este lleva 5 y 3. Yo creo que los únicos que le pasan son Mbappé.
Gonzalo siempre está reclamando que el Atleti tenga un 9, o sea, que Simeone elija un 9. Y ya lo tiene que haber elegido, ¿no?
Pero yo he sido siempre bastante moratista, ¿eh?
Por eso.
O sea, a ver, yo me alegro por Morata, pero principalmente porque creo que se es tremendamente injusto con él. Es verdad que no es un 9 top mundial, pero cuando se reclama para el Atlético de Madrid otro tipo de 9, yo creo que no hay en el mercado un 9 que el Atlético de Madrid se pueda permitir que mejore a Morata.
Imagínate el Madrid para encontrar un sustituto de Benzema.
No, pero se supone el Real Madrid tiene más posibles que el Atleti.
Pero te quiero decir que yo no te estoy discutiendo lo que dice Gonzalo. O sea, si es muy complicado encontrar un 9 mejor que Morata para el Atlético de Madrid, imagínate lo que es
Cañete, pero por lo que se puede permitir el Atlético. Es decir, yo no sé si probablemente haya un delantero mejor que Morata en el mercado por 90 millones.
A ver, para el Atlético no se lo puede permitir. Cañete, el Atlético no se podía permitir a Harry Kane y el Madrid sí se podía permitir a Harry Kane.
Mira, Kane ya no me con esta temporada.
A eso voy. Pero me gustaría hacer varias reflexiones del Atlético. Que es, primero, alegrarme por Morata por lo que os estoy diciendo. Dos, la importancia de Koke en el once inicial. Me parece que es fundamental en esa posición, porque el Atlético de Madrid no se ha reforzado como debía hacerlo buscando un sustituto a Koke y creo que lo ha notado bastante el equipo. Tres, la presencia de Saúl. Yo estoy sorprendido con el rendimiento de Saúl. Es verdad que ya no confiaba en volver a ver a un Saúl de este nivel. Y me gustaría que tuviese continuidad, porque yo no creo que tenga que conformarse con hacer 2 partidos así. Pero si tiene continuidad, va a ser una muy buena noticia para el Atleti. Y luego, 4. Yo creo que Samu Lino está demostrando con 10 minutos que ha jugado en el Atleti que es un digno sustituto de Carrasco.
Puede jugar, sí.
Es que Lino tiene de Carrasco muchas cosas. Tiene que encara, tiene que es un tiro por banda, tiene que es rápido.
Tiene más recorrido,
pie,
casi.
Y es
valiente, es encarador. Bueno,
claro, para el tipo de partido que era hoy, derbi y tal, ha tenido muchísima presencia en el encuentro. Ha jugado muy bien.
Y lleva 2 ratos aquí, ¿eh? O sea, que el año pasado es un chico que tiene mucho
en
crecimiento.
En el equipo del Cholo es muy difícil ser carrilero, porque en los equipos atacantes o ofensivos, ser carrilero es ir para arriba, pero es que en el Cholo tienes que ir
arriba para abajo.
De línea de fondo a línea de fondo, y es muy complicado. Fíjate a Nahuel, que posiblemente sea uno de los mejores carrileros de banda derecha, lo ha tenido que quitar, porque no podía más y veía que Rodrigo le estaba haciendo daño y ya tenía que meter las pilicuetas. O sea que es difícil ahí coger ese sitio.
Sobre San Mulino el año pasado tuvo un arranque de temporada también muy bueno, como está teniendo este. Y luego se le hizo larga la temporada. Bueno, es un apunte. Los jugadores tienen que ir madurando y tienen que ir creciendo. A ver si este año, si se le hace larga, que sea menos larga. ¿No?
Joven, era su primera temporada en España.
Y tampoco le acompañó el equipo, Santi.
Y tampoco jugaba ahí, exactamente.
No, pero de todo, para mí hay una realidad. Y al final, Lino vino a Valencia cedido. Y el tío, a pesar de los momentos complicados que pasó el club y el equipo, en todo momento, te diría que es el primero o segundo o el tercero que estaba siempre dando la cara dentro del terreno de juego. Nunca se escondió. Y mira que todos sabemos esto, cómo funciona, que el tema de los cedidos, cuando vienen malas, puede decir, bueno, a mí aquí me queda un mes y me voy. Y este chico, es más, se enfadaba cuando no jugaba, porque en algún momento determinado Baraja lo cambiaba o lo sentaba. Y él se enfadaba. O sea, más aquí que ya demostró muchas cosas y todas muy positivas.
Más que personalidad, que es también compromiso. O sea, vino, se comprometió con un equipo que en definitiva estaba de paso y donde por dentro está un poco roto lo que es en dirección y demás, y uno viene, ve la situación y dice, bueno, en cuanto pueda me marcho, ¿no? Eso han hecho la mayoría que han venido a cedir.
Por cierto, la reflexión más importante, perdona, Juanma, del Atlético de Madrid que debería sacar hoy, y en parte la has mencionado tú al iniciar el programa, es este equipo no se puede permitir el lujo de hacer partidos como el de Valencia. Tú puedes perder partidos, pero tienes que competirlos todos, y en Valencia no se compitió. Claro. Y si compite, este es un equipo que está hecho para poder pelear. Yo no digo ganar, pero pelear la Liga.
Voy a darte un pequeño matiz.
Acabar a 15 puntos y a 20 puntos.
Ya, pero voy a dar un pequeño matiz, vamos a ver. El Atlético de Madrid y los partidos de hoy son los partidos que mejor le van. Que es yo defiendo y corro. El Atlético de Madrid, cuando tiene que manejar los partidos, es cuando el Atlético de Madrid va a sufrir. Es cuando va a sufrir. Claro. Lo de hoy para el Atlético es, vamos, oro bendito para el Atlético. Y encima, si me adelanto pronto, todavía mejor.
Sí, Manolo.
Pero cuando le venga al Atlético de Madrid...
Pero que lo que no te puedes permitir es que el Valencia te meta 3-0 sin competir. Pero te estoy hablando yo.
El peor partido de la historia de que está él.
No lo es. Pero bueno, el día del Betis, por ejemplo, el Atlético de Madrid empata 0, pero es que no tira puerta en todo el partido.
Oye, yo creo que el Atlético de Madrid juega en casa y se pone a defender como hoy contra el Cádiz, tú sabes que se monta en el Metropolitano.
De la manera, son partidos, el Atlético de Madrid, yo soy el mérito que le doy a que sobreviva este mes, está sin Coque, sin Lemar, sin De Paul, hoy hasta sin Barrios, con un trozo de Bichel, porque a Bichel no lo ve más para el medio que para atrás.
Soy Junku.
No, te hablo del centro del campo. O sea, que es un montón de bajas que no se parecen a nada a lo que
Lo de las lesiones en Atlético de Madrid es ciencia ficción.
Pero en Atlético de Madrid,
no es de este año, Manolo.
Pero viene de temporadas atrás. Cinco, ya.
Claro.
El Madrid no tenía Courtois, Carvajal, Militao, Vinicius y me falta uno más.
Quería darle las gracias al Atlético de Madrid por el minuto de silencio que se ha guardado en memoria de Pepe. Ya después de una semana es un gesto que adquiere todavía muchísimo más valor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Atleti y a toda la gente del Metropolitano que lo ha guardado de manera tan respetuosa y con tanto sentimiento. Gracias de
corazón. Había gente, Juanma, que en el Wanda, en el Metropolitano, ha gritado en ese minuto de silencio, ¡hola, hola! Se oía perfectamente como algunos gritaban ¡hola, hola! Y, por supuesto, nadie les chistaba porque todo el mundo veía que entendía, ahí iba todo el cariño.
Ni que decir, tiene que lo de Riazor ayer ya fue la repetición.
Sí.
Muy emotivo.
Sí. Gracias a todos por las muestras de cariño que seguimos recogiendo en la radio y, por supuesto, su familia. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el Tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Mira, decía uno, el Real Madrid lleva años hipotecado a Mbappé. Entre Haaland y Kane no los quiso fichar. Este año pinta muy mal y se le va a hacer larguísimo. No creo ni que acabe Ancelotti la temporada. Ancelotti, espero que dimita hoy mismo, pero el gran culpable de esto es Florentino Pérez por su lamentable planificación. ¿Por qué solo habláis de lo mal que lo ha hecho el Madrid y no de lo bien que lo ha hecho el Atlético? Se os ve mucho el plumero. Otro oyente se pregunta, ¿ha salido ya el comunicado del Atlético de Madrid quejándose del árbitro? El gol anulado a Camavinga es exactamente el mismo fuera de juego que el de Joselu contra el Getafe en el Bernabéu. Sin embargo, aquel día les dieron el gol. Y por último, decía otro oyente, por favor, que alguien le diga a Florentino Pérez que ponga ya a don Raúl González Blanco como entrenador del primer equipo del Real Madrid.
Es verdad, me pasa ahora foto, una foto, ya lo sabíamos, que ha estado Tim Cook, el presidente de Apple, en el partido. O sea, el presidente, o sea, yo creo, de la
foto. Estuvo en el entrenamiento en Valdebebas el otro día también haciéndose fotos con Ancelotti.
A ver, aquí nos ha traído iPhone a todos.
No.
Juanma, cuando le veas, dile que yo le doy a la N de mi iPad y no me la marca.
¿En serio?
Te lo juro, ¿eh?
Cambia la tecla. Tienes que ir a un...
La tecla ya, la desenrosca, pero no.
Claro,
no
desenroscala y cambia la tecla. Son las 12:58, hora menos en Canarias. Ahora estamos con lo que han dicho hoy las jugadoras de la selección española femenina en Sevilla antes de jugar contra Suiza en Córdoba.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Es la 1:01, una hora menos en Canarias. Esto es el tertulión de Tiempo de Juego, tramo de opinión importante, influyente, de hecho el más importante y el más influyente de la radio deportiva española. Hemos hablado mucho del derbi, vamos a hablar muchas más cosas en este tramo final del tertulión. Lo primero, conectar con Andrea Peláez, que creo que está en Sevilla. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, no, estoy en Madrid, he ido y he vuelto en el mismo día y mañana me voy a Córdoba, ¿qué te parece?
¿Y por qué haces esas cosas tan raras? No entiendo, o sea,
pues
estás en
pues
Sevilla,
yo que sí, pues
vienes a Madrid.
Porque me apetecía dormir en mi casa.
¿Ah, sí?
Te lo prometo. Que lo he hecho por eso, sí. Y porque es que el AVE es tan cómodo, dijo, que es que en 3 horas vas y vuelves de Sevilla. O sea, bueno, en 3 horas vas,
pero
en 3 horas
te has
vuelves.
Dado cuenta que en realidad Córdoba está...
A 1 hora de Sevilla.
Claro, claro.
Lo sé. Sé que lo que he hecho es un poco ridículo, pero aquí bueno, estoy,
en mi casa. Está a 1 hora de Sevilla y a 2 horas de Madrid, o menos.
Claro, sí, está a 2 horitas. Entonces mañana, como no tenía que madrugar, porque mañana me voy a 1:00 p.m, porque bueno, la rueda de prensa es a 5:00 p.m, pues...
Vale, pues después de este croquis de cómo es la vida de Andrea Peláez, extraña, porque es una cosa muy extraña esto que ha hecho.
¿Cómo quiere,
ahora, ya? Ahora vamos a desarrollar lo que ha sido una jornada intensa.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy domingo con el último tramo del tertulión. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Ana, esta temporada no os vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a 9:00 a.m.
Y justo después, a 10:30, mi nuevo programa.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
Andrea Pérez estaba hoy en Sevilla porque el otro día las internacionales dijeron en Suecia... que como no habían podido responder a todas las preguntas, porque la rueda de prensa era oficial de UEFA y todo eso, que en España hablarían y responderían absolutamente a todo. ¿Ha sido así? ¿Ha habido la posibilidad de preguntarles por todos los temas a las internacionales de la selección, Andrea?
Sí, absolutamente por todos. Es verdad que ha habido un poco de caos, Juanma, porque han salido 6 futbolistas, no ha salido solo Alexia e Irene como el otro día en rueda de prensa, ha salido Alexia e Irene y además Misa, Atenea, y también Ona y Katakoi. Entonces, bueno, pues los medios que estábamos allí han salido de 3 en 3, en 2 tandas de 3, entonces evidentemente pues había que elegir, en mi caso, porque estaba yo sola de COPE. Y me he quedado con Irene y con Alexia, pero sí, cuando tú estabas con la...
Eso es un caos, puedes hacer 6 ruedas de prensa.
No lo puedo entender.
Sí, sí. No, y no sabéis el caos que ha sido, porque en un principio iban a salir las 6 juntas, no había ni mesa donde colocar los micrófonos, bueno, ha sido un caos. Entonces yo me he quedado con Irene y con Alexia y sí, cuando estaban ellas, un canutazo. Todas las preguntas que tuviéramos se las hemos podido hacer. Alexia, vale, ha estado cerca de otros 20 minutos.
Vale. Alexia Putellas, hablando sobre las situaciones concretas, cuando se le ha preguntado por eso de la discriminación sistémica que ella denunció el otro día, que había en la federación durante décadas, respecto a las mujeres. Esto ha concretado.
Si quieren ejemplos sobre eso, que en eso no hay ningún juicio y se puede hablar, por ejemplo, en la clasificación de la Eurocopa, si jugábamos un jueves, teníamos que coger, el miércoles hace el entrenamiento oficial allí, y teníamos que coger un avión a las 3 de la mañana, nos teníamos que levantar. Otro, en un torneo, creo que fue el mes de febrero antes de la Eurocopa, juegas contra equipos de alto nivel. Ya sabemos cómo es el fútbol, que los detalles pueden marcar la diferencia, pero ya no partías de las mismas condiciones, porque ellas se movían en avión entre sedes y tú te tenías que chupar 6 horas de autobús. Y el día siguiente jugabas contra Inglaterra y tú venías de estar 7-8 horas en un autobús y ellas llegaban en avión. O sea, estos son los ejemplos de cambios que pedíamos, más clara para que la gente lo entienda.
Estos cambios ya se habían producido, ¿no? Es decir, o sea,
estos cambios son los que se producen en el Mundial. O sea, en el Mundial ya empiezan pues eso, a volar vuelos charter y todas las mejoras que ya hemos comentado en otras ocasiones. Sí.
Bueno, tampoco las distancias en Australia y en Nueva Zelanda son para ir en autobús, supongo.
Claro, pero durante el año, es decir, este año previo al Mundial, estos problemas
esto es, claro, esto es lo de la las Europa. 15. O sea, esto ocurre en el de la Eurocopa y es la petición de las 15 que o sea, esto se refiere cuando habla con lo de discriminación sistemática que dice el otro día en la rueda de prensa, sí. Y por eso se remonta a antes, porque estas mejoras ya han llegado.
Yo tengo una duda. Si era esto, ¿por qué no nos lo
O sea, bueno, sí,
en septiembre
pero ahora ya no. O sea, ahora es lo del Mundial.
No, perdón,
sí.
Perdón. Hablo de septiembre del año pasado. ¿Por qué no nos lo dijeron así?
Pues...
Pero habrá más cosas, supongo, Juanma. No,
bueno,
solo...
no sé si hay más, pero
no,
desde
pero
luego...
Hay, hay un detalle que no se habéis fijado, que no sé qué jugador dijo el otro día, vamos a contar lo que podamos.
Sí, claro. Sí, no, es que ellas que hoy no le hemos vuelto a decir, le hemos vuelto a preguntar por todo lo que ha ocurrido después del Mundial y ellas insisten. Dice, sabemos que la gente nos está pidiendo nombres y hechos concretos. No,
pero,
no podemos hablar de eso.
A ver,
porque,
no mezclemos. No, a ver, Fouto, a lo que tú te refieres es el post-beso.
Eso
yo hablo
es,
del pre-beso, claro. Del pre-beso,
sí,
de la discriminación.
Sí, cuando renunciaron las 15.
Efectivamente.
Vale.
¿Por qué no nos dijeron eso?
Pero no es renuncian decir, por pues, eso solo, supongo.
No, no, Fouto, pues es... O sea, ellas, cuando tú hablas con ellas de las 15, es lo que dice Juanma. O sea, ellas lo que pedían es igualdad de condiciones para la federación de todos, lo mismo que tenía la masculina.
¿Y eso qué tiene que ver con Bilma?
Quiero decir,
que hay más
bueno,
cosas.
Porque, no, porque no. Era director deportivo y le achacan a él la
claro,
no gestión
pero,
buena
pero,
de...
Exacto, lo hablan con él.
Jorge Vilda
vale,
de la
yo
logística
digo,
del viaje.
Pero,
perdón,
Fouto,
pero
que
yo
nadie
digo,
ha hablado de Jorge Vilda ahora,
pero,
que están hablando
digo,
de la discriminación.
Si hace un año, cuando explota todo esto, sale Alexia Putellas con Irene Paredes a una sala en una mesa de prensa y dice, miren, es que nos están tratando peor, porque estamos viajando en peores condiciones, porque no tenemos los mismos medios para entrenar que la selección de Suecia o de Inglaterra, porque son muchas horas de autobús, porque no tenemos nutricionista. Si explican
claro,
todo eso...
Nos habríamos ahorrado mucha,
todas
muchas
las
críticas sobre ellas.
No, perdona. Las especulaciones. Porque muchos pensamos que estaban pasando cosas muy graves ahí dentro.
Bueno, y deben pasar cosas muy graves porque
pasan otras cosas que ellas no están dispuestas a contar de cosas de las concentraciones también.
A eso voy yo.
Irene
a eso voy
ha
yo,
dicho
que nos está contando
clara,
todo.
Irene ha dicho claramente que la situación que había vivido Jenny, prácticamente situaciones parecidas las habían vivido todas en la selección. Eso se lo he oído decir yo.
Sí, sí, eso lo ha dicho. Sí,
sí lo ha dicho Irene, sí. Sí.
Pues eso es grave.
Hombre, sí es grave, gravísimo.
Claro.
Hombre, yo desde luego, Juanma...
Pero referido al piquito, perdón, Mónica, o a la presión de...
No, ha hablado de acoso, que todas han recibido acosos mayores o menores, y ha nombrado la palabra acoso.
Pero
por ejemplo,
los acosos hay que denunciarlos, ¿eh?
Ya, estoy de acuerdo. Hoy han dejado de nombrar dos cosas que también sucedían, A la selección femenina hubo un momento que les molestó muchísimo que las Rozas estuviese ocupado por categorías inferiores de la masculina y mandasen a un hotel a la selección absoluta femenina, por poner un ejemplo. El tema de los nombres ya se ha contado mil veces, que juegan sin nombre en la camiseta hasta, vamos, bien entrado.
Pero no hay más que ver cómo se entregan las medallas en la final de Copa. O sea, es que hay cosas, yo creo que las hemos visto todos. No hace falta que lo digan.
No hace falta
visto
alguna vez.
Bueno,
y ahí no entra la...
lo digan ellas. Ciro, yo creo que...
No, digo que no hace falta que lo digan ellas.
Claro, no correcto. Falta, claro. O sea, es que solamente ver la ceremonia de entrega de la Copa de la Reina...
De recogida, no de entrega.
O sea, de recogida, eso es, sí. Bueno, sí.
Autoservicio, faltó autoservicio.
Y eso es muy fácil solucionarlo, no hace falta equiparación salarial ni nada por el estilo, que es evidentemente
que
imposible.
Ellas nunca lo han pedido.
Nunca han pedido equiparación salarial,
y ahí, si me disculpáis, una cosa que sí ha cambiado. Ellas ahora, ganando el Mundial... han conseguido tener ese empujón que las permite estar en el foco mediático,
claro,
y darles la valentía suficiente como para afrontar esta situación. Y
hace un año lo estaban.
Ni punto de comparación. Porque hace 15 meses había muchísima gente que eso le daba completamente igual.
Exactamente. Oye, es que no hubiéramos tratado el tema, pero aparte es muy peligroso.
Perdón, un segundo. ¿Cómo que no hubiéramos tratado el tema si yo hace un año estaba abriendo programas con este asunto?
Bueno, ¿cómo que hace un año cuando se retiran las 15, pero
sí,
es que
claro,
cuando se retiran
sí.
las 15 es porque ya hay una situación insostenible que viene de muy atrás. Y muy atrás no hablábamos de la selección femenina, Juanma, seamos sinceros. Estamos hablando de la selección femenina a partir del conflicto del año pasado.
Oye, cuando nos enteramos.
Vale, pero es que, pero Paco,
claro,
es que
pero lo que
no
dice Mónica
poner...
es lo que ellas hacen referencia siempre es que ellas, luego tú ya puedes estar de acuerdo en que hayan llegado hasta este punto o no hayan llegado hasta este punto, pero lo que ellas siempre hacen hincapié es que si ellas no lo pedían, nadie antes de la Eurocopa o hasta que ellas se plantan, nadie dice, oye, que estas jugadoras están volando a las 3 de la mañana.
Vale,
que
perfecto, mira, voy a decir una cosa. Alexia Putellas ha sido Balón de Oro los dos últimos años. Si cuando recoge el Balón de Oro, después comparece delante de los medios y con el Balón de Oro agarrado dice, bueno, pues ahora les voy a contar una historia de cómo estamos trabajando
totalmente
nosotros en la selección española, si aprovecha ese momento para lanzar ese mensaje, seguramente hubiera conseguido todo en un minuto.
Mucho foco.
En un minuto. Así que no me digáis lo del foco, porque el foco lo tenía.
Pero vamos a ver, es infinitamente más fácil hacerlo.
Otra vez.
Un momento, Juanma, cuando ha ocurrido...
No, pero que no me ponga palabras en mi boca que yo no he dicho.
Pero si yo no estoy poniendo ninguna palabra en tu boca.
Me refiero a Mónica. Mónica, no vuelvas a hacer eso, por favor. No vuelvas a ponerme en mi boca palabras que yo no he dicho. No estoy culpando a nadie. Digo que comunicativamente se han equivocado.
Y estratégicamente también.
Se han equivocado. Porque hace un año nos pudieron contar todo esto y las hubiéramos entendido desde el minuto uno.
Pero estaréis de acuerdo en que es mucho más fácil hacerlo cuando se ha dado un hecho que ha visto todo el mundo.
El Balón de Oro lo estaba viendo todo el mundo también.
No, hombre, no, pero los hechos no son demostrables,
Gonzalo,
a la gente,
Gonzalo,
no los ha visto.
A mí, disculparme, y Santi y yo hemos estado en concentraciones, y esto que están comentando seguramente tengan razón, yo no lo voy a poner en duda, pero son cosas... que se pueden hablar y negociar. Yo, disculparme, que porque lo ocupaba la sub-21, porque a mí me mandaban un hotel, porque aquí...
Lo hicieron de forma interna,
Eso lo han intentado.
Estas
cosas me parecen...
Y se han quejado.
Claro, lo hicieron,
¿sabes?,
de forma interna.
Seguramente lo han intentado
y
lo han intentado negociar.
Yo creo que el hacerlo por la vía interna es lo normal, lo que se debe hacer.
Sacando de la ecuación el tema del acoso, que para mí sí que desde luego es algo tan grave que lo tiene que resolver un juzgado. Y vamos a esperar a que lo resuelva.
Primero se tiene que denunciar, Santi. Un juzgado lo puede resolver si se denuncia.
De momento ya hay un caso.
Sí, pero es que según... Perdón, si ha dicho Irene hoy que hay más... Lo grave es no haberlo denunciado.
Bueno,
es tremendo.
Pero digo que sacando el tema de...
Bueno, lo grave es hacerlo,
todo lo que habla,
pero no denunciarlo.
Ya, pero Juanma, no denunciarlo es como cuando hay agresiones a mujeres y no lo denuncian. ¿Por qué? Pues por miedo.
No, por favor, el miedo en este caso, no comparemos.
O sea, es que es lo mismo.
No todo lo que ocurre se denuncia.
Que no es
comparable, cuando hay una mujer
pero...
que no denuncia, seguramente tiene sus razones muy poderosas para no denunciar, por favor.
Claro, pero
no,
ellas tienen
que...
Pero ahora, Mónica, estarás conmigo que ahora es el momento.
Por eso lo están haciendo, Manolo.
De ir a los juzgados y denunciar todos esos casos
que lamentablemente han vivido en esas concentraciones. Ahora,
¿sabes la diferencia, Manolo?
Porque ahora la sociedad está de su lado, acaba de salir fuera el presidente por un gesto público, y ahora es cuando hay que ir a los juzgados, porque es que, vamos, la ola va a favor.
Manolo,
ahora es cuando hay que denunciarlo.
Manolo, perdona un momento. Mira, ahora dices que la sociedad está con una prueba de televisión, con un plano que lo hemos visto todos. No toda la sociedad ha apoyado
No pensarás que no, toda la sociedad va a apoyar.
Imagínate sin prueba de televisión.
Cosa, ¿no?
Imagínate con un testimonio de una futbolista,
pero es que
sin tener ninguna prueba.
Pero
que
tiene que
ver, que la sociedad te tiene que dar igual.
Tuya, Mónica, eso es una visión de un juez.
Claro.
Tú vas, presentas una denuncia y el juez decide, como en el caso de Rubiales. Puede haber una prueba de televisión, 2 o 20.000, el juez va a ser el que va a decidir si esto es acoso sexual o no es acoso sexual.
Si estamos es imposible.
Esto hará que vayan con toda la prueba, porque esto sí que me parece grave.
Pero entonces,
lo que ha dicho Alexia, que vayan, que denuncien.
No, Irene,
perdón. Que vaya, que denuncien. Y luego ya veremos lo que dice el juez.
La frase textual, simplemente para que la valoremos en su justa medida, la frase textual es: cada una de nosotras, todas las que estamos aquí, hemos sentido algún tipo de acoso similar, mayor o menor, y es hora de acabar con esto.
Acoso similar al beso. O sea, no a la presión de la gestión del beso.
Y dice mayor.
Entonces, pero de todas formas, por lo que más o menos entiendes, vale, pongamos en que estamos de acuerdo en que lo podían haber denunciado antes. Bueno, lo han hecho ahora. ¿Y ahora qué?
No.
¿Pero qué lo ha hecho? ¿Lo han hecho?
No. Hombre, sí lo están haciendo ahora, ¿no?
No, pero
vamos a ver. Si lo hemos hablado aquí otros días, no todo es demostrable. O sea, habrá cosas que han hecho y no todo será demostrable. Hombre, pero ahora ya han denunciado. Ahora ya han denunciado una situación que vosotros o algunos, entendedme mal, no voy a malas, digo, pensáis que podían haber denunciado antes. Bueno, lo han hecho ahora. Ya está, era lo que queríamos saber.
Es que tengo una sensación de que, de verdad, primero era que tenían que hablar. Ahora hablan, no, pues entonces es que tenían que haberlo denunciado.
Claro.
Entonces, ¿qué más tenían que hacer? Porque,
yo me he escandalizado cuando escucho a Irene Paredes y me parece sorprendente que no denuncien.
Pues a mí no me parece sorprendente.
Mira, lo que tienen que hacer más es muy evidente. Están dejando en el aire un delito en el que yo creo que aquí sí que se pone de acuerdo toda la sociedad cuando hay un delito de acoso. Lo están dejando en el aire y están implicados un conglomerado de gente de toda
pero es
una
que
federación española.
Yo creo también, o sea, evidentemente creo que
yo,
ojalá todas las mujeres que sintiéramos esto alguna vez lo denunciáramos, pero yo os digo, en primera persona, yo he vivido situaciones de acoso que no he denunciado y las he vivido. Y no las he denunciado y sé cuál es mi responsabilidad, pero yo os lo digo, que igual son situaciones cotidianas que tú vives, que tienes incluso normalizadas, porque tenemos muchas cosas normalizadas nosotras también. O sea, yo tengo actuaciones que luego reflexiono y digo qué he hecho, pero y no las he denunciado, pues igual se están refiriendo a situaciones esas. Yo las desconozco, pero lo que ha dicho hoy Irene, pues quizá ellas hayan sido conscientes en su momento, pero las hayan normalizado y ahora, cuando ha pasado esto, dicen, oye, pues esto no es la primera vez que lo hemos vivido, no sé si hasta un beso no consentido o no, pero igual se refiere a situaciones que hemos normalizado y que ahora ellas dicen, pues mira, es que lo hemos vivido antes, lo viven las mujeres en la sociedad y ahora es el momento de denunciarlo, ya está.
De acuerdo, ¿sabes? De acuerdo, dentro de la tolerancia cero hacia el acoso, que yo creo que eso es evidente.
Eso es lo que ellas pretenden hacer con este plan.
Podemos entender que, por ejemplo, tú esos episodios que has tenido y que ahora piensas, reflexionas, consideras que han sido acoso, han sido en Madrid, imagínate, no puedes decir, en Madrid me acosan. ¿Qué es lo que está pasando?
Claro.
O sea, yo me pongo en el lugar del señor que está en la Federación Española de Fútbol teniendo un comportamiento ejemplar porque está dedicado a una
Cañizares.
Función.
No, ellas tampoco lo hacen porque ellas han trasladado las personas que en este caso están señalando, que ellas hoy lo han dicho. Yo les he preguntado constantemente, decís que no ponéis ni quitáis a nadie, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué es lo que le trasladáis a la Federación? A la Federación le trasladamos comportamientos que consideramos intolerables. Ellos nos escuchan y ponen en marcha lo que sea, una investigación, un expediente, lo que sea.
No han investigado ni han abierto expediente, han echado.
Bueno,
a la gente,
pero eso lo ha hecho la Federación, Fouto. Eso lo ha hecho
ya,
la Federación.
Pero porque
lo que
ellas exigían,
dicen es que
Andrea,
ellas no han dicho en ningún momento. Si no echas a esta persona, yo no vuelvo.
A ver, Andrea,
nos lo han dicho hoy, Fouto.
En un comunicado público, 39 han firmado que han pedido esos cambios, incluso la
La destitución, no, la dimisión del presidente, que la gente no se refería, no sabe si se refería a Rubiales o a Rocha, porque no cambiaron el comunicado y hicieron un corta y pega, y ahí en ese comunicado piden cambios en el organigrama. Si están pidiendo cambios, evidentemente lo que han pedido es o esas personas se van o nosotras no volvemos a la selección. Yo... A ver, ¿que directamente no lo echan ellas? No, pero evidentemente están pidiendo esos cambios a la federación, porque los cambios que está viendo ahora y la gente que están echando, seguramente en lugar de haberlas echado ayer, las hubieran echado dentro de un mes. Pero claro, era lo que pedían, un poco de tiempo, ver, pero es que
Paco,
sin ese tiempo...
No, Paco,
iba a decir que yo las entiendo a ellas, si lo han querido denunciar, por lo que fuera, no había pruebas, vale. Pero ellas tienen que entender, y tú, Andrea, o Mónica, o Gonzalo, tenéis que entender que ahora mismo habrá muchos como yo que piensen... Uf, que habría en la federación para que diga que todas han sufrido ese acoso o peor. O sea, yo me estoy imaginando lo peor. Me estoy imaginando una
pues claro, no, de verdad,
guarrada,
Paco,
de centro
no,
de trabajo,
pues,
por llamarlo de alguna
no,
manera.
Pues no, yo tiene creo que por no, qué. De verdad, yo creo que no hay que ir tan lejos de pensar esas cosas. De verdad, que yo creo que ellas ahora mismo son conscientes de situaciones que han vivido que no tienen por qué ser de la máxima gravedad en cuanto a un abuso. Porque hay gente que dice que parece que no hay abuso cuando no hay algo... súper grave, que es que no quiero ni mencionar. Entonces, yo creo que ellas simplemente con esto que ha ocurrido han sentido que ahora el mundo ha visto una imagen...
Sí, no, pero si yo eso lo entiendo, pero o sea,
sí, yo sé lo que dices.
Si
pero
la
me
frase
que...
es todas hemos sufrido eso o peor...
En mayor o menor medida.
En mayor o menor medida, dice, pero sí.
Es que me imagino una... zona sí. catastrófica. O sea, sí. Si tú me dices...
Bueno, un lugar todos... no seguro, que es como la propia federación lo ha definido.
Bueno, de hecho, se las llevan a Valencia no. porque...
Que ha dicho Alexia hoy que no, es no sabían... No. Dice, no, no entendemos que no nos lleven a Oliva,
pero,
Paco, y que no nos dejen
pero
en Madrid. Por...
Ellas pueden interpretar en un momento dado que lo de Rubiales ha sido un acoso y no todo el mundo lo interpreta así.
No, hay gente que piensa que no lo es. Que no estoy calificando eso.
Digo, pero que ellas puedan pensar, o sea, o interpreten que han sufrido esas situaciones de acoso, a lo mejor resulta que las cuentan y ponen los ejemplos encima de la mesa y habrá gente, porque la habrá, que te diga, pues no es para tanto. Oye,
exacto.
Pues a mí no me lo parece. Oye,
claro,
pues
qué.
Pero Gonzalo, pero cuando tú crees que y ponemos la palabra acoso, no se puede quedar así. O sea, entonces lo dejamos en el aire y ya está. Y si ha ocurrido... Y lo dejamos pasar ahora mismo. O sea,
David,
no,
que
no,
hablamos
de algo muy serio.
Pero, David,
hay
que no todo es de, mira,
claro.
no todo es demostrable, si lo ha dicho Mónica.
No,
imagen que ha visto todo
yo ya
el mundo.
Sé que todo no es demostrable.
Todavía genera dudas
pero
y conflicto.
Entonces,
imagínate
vale,
cosas que no ha visto todo el
mundo.
Pero
yo pregunto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí y ya está?
No, pero si ellas no, están peleando para arreglar las cosas.
Claro, vamos a ver. Peleando por no
bueno,
dejarlo ahí.
Gonzalo, es normal que genere dudas cuando lo que pasó entre Rubiales y Jenny llega a la expresión de agresión sexual. Es normal
sí,
que genere dudas. Para
es
muchos,
que es lo que dice la ley.
Para muchos será...
Eso es lo que pone la ley.
Pero Santi, vale. Es que puede estar tipificado
para
como
muchos,
tal.
Para, no. Muchos, para muchos será una falta de respeto. Para otros será una agresión sexual y es normal.
No, pero no es ni para unos. No, no, pero Santi, no es ni para unos ni para otros. Es lo que diga la ley.
Lo que diga la ley.
Estamos no, lo que diga la ley, no. Juanma, lo que diga la ley, no.
No, lo que diga
el juez.
Bueno, lo que diga el juez.
Bueno, sí.
No, es que la ley no, porque es que vosotros estáis aplicando la ley dando por hecho que la ley dice eso.
No, Lama, no, te contesto. Lama, espera, déjame contestarle. Que yo hablé con Emilio Cortés en el programa y Emilio Cortés dijo que había jurisprudencia sobre alguien que había cogido de la cabeza a una chica y le había dado un pico en la boca en una cena de trabajo. Y eso fue
desde el año 2000.
Fue considerado agresión sexual.
Pero también ha habido juicios donde no se les ha condenado por esta
injusticia.
Por tanto, la ley se aplicará cuando el juez
bien.
Diga.
El juez ¿eh? Tiene que ver si en ese contexto eso es
¿cuándo,
una agresión sexual?
¿Cuándo juega España
en
Córdoba?
El martes a
es Suiza y es Liga de Naciones, ¿no?
Contra Suiza, el segundo partido de la Liga de Naciones. Ganamos el primero ante Suecia el viernes, los primeros 3 puntos. Ahora Suiza, que perdió ante Italia.
Gracias, Andrea. Mañana hablamos.
Declaran 3 jugadoras en la Audiencia Nacional como testigo, ¿eh?
Por videoconferencia. Pero lo harán por videoconferencia.
Por videoconferencia, eso es, sí.
Sí, sí. Andrea, pues nada, mañana vete a Córdoba, luego duermes en Madrid, luego haces la siesta en Sevilla
Mañana duermo en Córdoba. Por cierto, han insistido todas, incluso la propia Atenea, Juanma, que también ha hablado, en que no hay absolutamente ningún problema entre ellas, que todo está bien. Atenea ha dicho que nadie la ha discriminado, que todo estaba hablado, que la han respetado y que no hay absolutamente ningún problema.
Pues genial. Un beso, Andrea.
Otro, chao.
Tramo final. Aquí seguimos. Ahora os hago las preguntas, que han llegado muchas preguntas para vosotros, pero solo tenéis que contestar a una cada uno. Antes, lo de la Solheim, que ha sido espectacular. ¿Se puede decir? ¿Es una falta de respeto decir la Ryder femenina, Angelito García?
Bueno, no. Es un poquito falta de respeto porque son dos competiciones distintas, pero para que lo entienda la gente, yo sí, sí me
parece
bien.
¿Es falta
decirlo
de respeto?
Bueno, a ellas no les gusta, eso te lo aseguro, porque una vez se lo dije a Carlota y se enfadó conmigo. Es Europa contra Estados Unidos, es en golf, evidentemente.
O sea, hasta ahora como la Ryder.
Y yo sé que está muy manido el adjetivo histórico, pero es lo que ha sucedido hoy. Europa nunca había ganado tres Solheim Cup seguidas, y además es que lo ha hecho de la mano, una vez más, de Carlota Ziganda, que no solo ha ganado sus cuatro partidos, Juanma, y porque la capitana no la quiso poner el viernes por la mañana, si no hubiese hecho pleno 5-5, sino que hoy, en el momento de la verdad, cuando estaba todo empatado, cuando todo dependía de su partido, y teniendo enfrente a Nelly Korda, que entre otras cosas es campeona olímpica, pero es una de las mejores golfistas del mundo, para mí probablemente la mejor americana, bueno, pues en el hoyo 16 se le ha acercado a la capitana y le ha dicho: Carlota, tienes que hacerlo por ti, por mí, por España y por todas. Y efectivamente lo ha hecho. En el 16 ha pegado un golpazo extraordinario, la ha dejado dada para ganar el hoyo, y en el 17 casi hace hoyo en uno, la ha dejado dada para ganar el hoyo, con lo cual en los cuatro partidos ni siquiera ha pisado el hoyo 18, ha ganado los cuatro con tanta ventaja que no lo ha necesitado, y en ese momento le ha dado la Ryder a Europa con el empate, porque ya sabéis que 14-14 en esto de la Solheim, no la Ryder, en esto de la Ryder y de la Solheim, el empate retiene título del anterior campeón, que fue Europa, como te he dicho, tres seguidas.
Uh-huh. Carlota, que es la sobrina del Cuco Ziganda.
Efectivamente. Y que siempre ha estado rozando un grande. Yo estaba convencido que el siguiente grande, incluso antes de Jon Rahm, después de Sergio García, lo iba a ganar Carlota. Siempre ha estado rozando. Nunca lo acabo de ganar, porque en golf femenino también las coreanas son potentísimas, no solo lo que hemos visto en la Solheim, pero en la Solheim se desata. Ya el año pasado, o sea, hace la anterior edición fue decisiva y bueno, siempre se sale.
Gracias, Angelito.
Abrazo.
Pues es momento, como cada noche, de entrar en Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada del próximo martes. Me fijo en el Mallorca-Barça. Mira, ahí veo que el primer gol del partido lo marque Lewandowski. Tiene una cuota de 4-1 en Winamax. Y me fijo también en el Sevilla-Almería. Mira que, por ejemplo, hay al menos un penalti en el partido. Tiene una cuota de 3-0-5-1. Alucinante que sí. Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Manolo Lama, ¿crees que Bellingham no es jugador de partidos grandes?
Por supuesto que lo es.
Gonzalo Miró, ¿a qué aspira el Atleti este año?
A competir la Liga.
A molestar.
Paco González, ¿debe el Madrid priorizar el fichaje de un 9 de garantías en invierno?
Que de garantías no sé, pero un 9 bueno sí estaría bien, claro. De garantías quiero decir que no sé cuánto cuesta un 9 de garantías.
Rico, ¿quién tiene mejor fondo de armario, el Barça o el Madrid?
Pues yo creo que ahora el Barça ha nivelado esto, ¿eh?
Sí. Ciro López, ¿tiene que confiar más Ancelotti en Brahim?
Pues sí, ha demostrado cada vez que sale, en los minutos los ha aprovechado muy bien y creo que le tendría que dar más minutos.
Cañizares, ¿cuánto echa de menos el Madrid a Militao?
Lo echa mucho de menos, como a Courtois también, sobre todo a nivel defensivo.
Muchísimo. Albelda,
el que más alaba.
Albelda, ¿crees que Kroos y Modric ya no están para estos partidos?
Yo creo que no están para ser titulares indiscutibles en el Madrid.
Palomar, ¿es una liga de dos o de tres?
Me gustaría que fuera de tres.
Mónica Marchante, ¿de verdad crees a Irene y Alexia cuando dicen que ellas no echaron a Bilda?
Sí, las creo.
Isaac Fouto, ¿sería justo que echasen a Monse Tomé después de estos dos partidos?
No.
Vale. Joder, qué rápido, qué bien contestáis. Y qué firme, sobre todo. Qué claras tenéis las ideas.
Claridad.
El tercero, yo quiero saber el tercero de Roberto en la Liga, si es el Barça, Madrid, y el Girona o el Atleti.
El Girona.
Eso está bien.
Es rojo y blanco.
Compañeros, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Señoras y señores, hasta aquí el tertulión, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana volvemos a las 11:30. con el partidazo. Ya saben que tenemos durante toda la semana Liga, martes, miércoles y jueves. No se lo pierdan. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.